qué hermosa es la presencia de Dios. No hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. Por eso David decía: una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová para contemplar su hermosura. Definitivamente no hay mayor satisfacción que la presencia del Señor. Abra su Biblia, por favor, a Hechos capítulo 1, versículo 4 al 8. Hechos capítulo 1, versículo 4, dice así. Recuerde que estas palabras que vamos a leer, Jesús las dijo después de haber resucitado y antes de ascender al cielo. Estamos hablando 40 días después de su muerte. Jesús se había aparecido a los discípulos en varias oportunidades. Y esta es la última, y donde da este mandamiento. Y cuando Jesús da un mandamiento, es mandamiento, hermanos. Es cuestión de obedecer. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero hablarles en esta hora, hermanos, bajo el tema el propósito y naturaleza del bautismo en el Espíritu Santo. Y quiero introducir este mensaje a través de mi testimonio. Algunos de ustedes lo han oído, el testimonio de que a la edad de los 16 años yo recibí ese bautismo, pero quiero contarles un poco de lo que yo tenía tiempo atrás de esa experiencia maravillosa. Por supuesto, no les voy a contar todos, pero sí había algo en mí que yo le tenía temor a los adultos. Cuando yo me dirigía a ellos, tartamudeaba. Yo creo que fue probablemente porque mi padre era bastante estricto y cuando él nos hablaba en forma militar. Entonces ahí en la casa era prácticamente así, aunque él no era militar. Mi militar fue mi abuelo. Por cierto, se llamó Lisandro. Entonces, y fue así que yo tenía temor, pero claro, con mis compañeros de la misma edad, mis hermanos, yo no tenía ningún problema, pero cuando yo iba, por ejemplo, a comprar algo, tartamudeaba. Yo decía que, bueno, me daba temor a dirigirme al adulto. Cuando yo llegué a ese campamento juvenil, a la edad de los 16 años, yo le dije: Señor, yo quiero esa experiencia, quiero ese bautismo, porque yo escuchaba a mi hermana hablar acerca de lo lindo que era esa experiencia, el hablar en otras lenguas, lo que sentía en su corazón, el gozo, la paz. Bueno, yo notaba una enorme diferencia lo que ella era y lo que yo era. Yo estaba como ladrillo seco, yo estaba como tierra árida, porque quiero decirles que aunque yo conocí a Cristo a la edad de los 5 años de edad, pero yo prácticamente me alejé del Señor en el sentido de que solo iba a la iglesia 2 veces al año. ¿Qué edificación podía tener yo recibir 2 cultos al año? Era el Viernes Santo y el 24 de diciembre. Entonces, porque pasaba con mi papá en la finca, y era los días domingos pasaba más que todo con él, y mi papá no iba a la iglesia. Entonces, cuando yo veía a mi hermana que contaba esa experiencia, yo decía: yo quiero esa gloriosa experiencia, yo la necesito. Cuando recibí ese toque lindo del Espíritu Santo, hermano, fue para mí algo tan grande que en mi corazón, la verdad, cuando yo recibí ese bautismo Y fue el tercer día, después de estar orando tres días, insistiendo. Yo ya me estaba dando por vencido, como el último día, eran como las 11 de la noche. Habíamos estado desde las 7 de la noche orando, buscando el rostro de Dios. Y yo ya me iba a acostar porque ya estaba ya cansado, me sentía frustrado. Y después unos dos hermanos, un hermano y una hermana que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, me hicieron señas porque ellos estaban hablando en lenguas, que me decían que me tirara otra vez de rodillas ahí en la arena, porque estábamos en la playa en la noche. Y entonces, en ese momento yo dije, bueno, voy a hacer el último intento. Y entonces un minuto después que ellos oraron por mí, recibí esa experiencia. Entonces la experiencia, hermanos, yo puedo testificarles, es que sentía que el corazón me iba a estallar. ¿Pero de qué? De gozo, hermanos. Yo le decía a Dios, le decía, Dios mío, dame un corazón más grande porque este me va a estallar. Yo cuando veía una luna, por cierto, hermosa, que estábamos, fíjense bien, una luna llena, con un arco iris prácticamente alrededor de un aro de luz alrededor de la luna, en la playa. Estamos hablando de las mejores playas del país, ahí en el, adelante del Cuco, en las playas del Icacal. Estábamos ahí, hermano, y por supuesto empecé a saltar de alegría, de gozo. Pero algo aconteció, y es que se me fue el temor a hablarle a los adultos. Se me fue el temor, de tal manera que cuando recibí esa experiencia, recuerdo que cuando regreso a la iglesia, le cuento a una persona que lo que había recibido y me dijo, te va a durar lo más 3 meses. Yo dije, no es posible que una experiencia como esta dure tres meses. Y hermano, ya hace algunos años y esa experiencia la disfruto todos los días. Entonces, pero algo pasó y es que se me fue el temor. De tal manera que en ese entonces, ustedes recordarán, algunos de ustedes recordarán a nuestro hermano Leonel Deras, que fue pastor de jóvenes aquí en la iglesia y luego después de estar pastoreando a los jóvenes, partió de la presencia de Dios. Pero recuerdo que con él conseguimos un megáfono. En aquel entonces, bueno, estábamos en la Universidad Nacional y ustedes saben que habían unos megáfonos color beige y color naranja, que eran los que se ocupaban para las protestas, ¿eh? Pero eran los únicos que había. Y entonces compramos uno, no me acuerdo si compramos uno, nos prestaron, ya no recuerdo eso. La cosa es que nos íbamos a predicar y predicamos en los buses, predicamos en los parques. Entonces el temor de hablar se me fue. Entonces fue así como prácticamente un año después me encuentro ya en el pastorado. Pero algo aconteció y es que se me fue el temor. Una de las cosas que el diablo usa es el temor para paralizarnos. La Biblia nos dice en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 2, nos habla que el temor es una arma poderosa de Satanás si nos dejamos intimidar por él. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, oiga esto, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Satanás usa el temor a la muerte como una cadena. Podemos decir que el temor a la muerte es la madre de todos los temores. Y entonces, pero Cristo venció al que tenía el imperio de la muerte, es decir, a Satanás. ¿Para qué? Para librar. Entonces, una de las cosas que debemos de comprender que Jesús venció a Satanás, venció las obras del diablo, y dentro de esas obras es el temor. Y es aquí cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Por eso Jesús dice, y recibiréis poder, y me seréis testigos. El Espíritu Santo, hermanos, cuando llena un corazón, aquellas cadenas de temor, sean cuales sean, hermanos, que se han implantado, algunas cadenas de temor de que tú no puedes hacer nada, que tú eres una persona incapaz, que eres inútil, cualquier cosa que ha sido sembrada desde la niñez, en la adolescencia o en la vida ya de adulto, a lo mejor fracasos que ha tenido a nivel sentimental, fracasos laborales, fracasos en la empresa, Esa clase de temores hasta el día de hoy algunos los tiene amarrados. Más quiero decirle una cosa, donde está, dice la Biblia, el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Y libertad para qué? Para poder servir al Señor y no estar sujeto durante toda la vida a esas cadenas. Por eso es importantísimo conocer, hermanos, el propósito y la naturaleza del bautismo en el Espíritu Santo. En primer lugar, esto me lleva a analizar el carácter de esa promesa que Dios ha hecho, que nos garantiza el resultado. Porque cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Hermanos, en el Salmo 46, versículo 3 al 4, dice la Escritura: aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. ¿Cuál es la ciudad de Dios? La ciudad de Dios o el templo de Dios, el lugar donde Dios habita. Recordemos que Dios quiso habitar en medio del pueblo. Eso lo vemos allá en el libro de Éxodo. Dios se lo dijo a Moisés, por eso construyeron el tabernáculo. Ahora, hermanos, el Señor está entre nosotros. Entonces dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Hermanos, la verdad que la verdadera alegría, el verdadero gozo, viene de la llenura del Espíritu Santo. Porque una de las experiencias gloriosas del Espíritu Santo es el gozo. El amor es otra cosa, la pasión por las almas perdidas, el deseo de servir, el denuedo para hacer las cosas. Entonces, hermano, la alegría verdadera procede de Dios. Por eso dice la Biblia, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Hay demasiadas cosas que entristecen el corazón, pero necesitamos venir a las aguas de Dios, porque esas alegran el corazón, ¿sí o no? Eso es lo que alegra nuestra vida. Pero además de eso, hermanos, el carácter de la promesa de Dios es, hermanos, está garantizada por Él mismo. Por eso la promesa que Dios hizo a través del profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28: y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿A quién se está refiriendo? A toda la carne que ha conocido a Jesús, que ha conocido la salvación. Porque en el Antiguo Testamento, hermanos, solamente algunas personas gozaban de una experiencia del Espíritu Santo eventualmente. El Espíritu Santo no residía dentro de ellos. Por eso encontramos una expresión común en todo el Antiguo Testamento: y el Espíritu Santo vino. ¿Por qué vino? Porque no estaba allí. Vemos que cuando el Espíritu Santo venía sobre un profeta, daba palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón, tenía una fuerza extraordinaria. Cuando el Espíritu Santo venía sobre David, venció al gigante Goliat. Venció, hermano, todas las dificultades que él tuvo que enfrentar. Por eso en el Salmo 51, él habla: no quites de mí, dice, tu Santo Espíritu. Porque él entendía que el Espíritu Santo, ocasionalmente cuando venía, le daba una capacidad que humanamente ellos no lo tenían. Es por eso, hermanos, que el Señor en el libro de Joel promete que ya no es para uno, para dos ni para tres, sino que es para toda carne, es decir, para todos los que son miembros del pueblo de Dios. Y si usted ha nacido de nuevo, la bendición de esta promesa es para toda persona nacida de nuevo. Por eso el Señor Jesús insistió una y otra vez sobre esta promesa para que usted y yo la pudiéramos recibir. Por eso que el Señor en Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 49, encontramos entonces esta exhortación del Señor que dice: he aquí, yo enviaré, oiga bien esto, la promesa de mi Padre. ¿A cuál se está refiriendo? A la promesa de Joel 2:28. ¿Él quién la envía? Le quiero decir una cosa: ¿quién es el que bautiza con Espíritu Santo? No es ningún líder, no es ningún pastor, no es la mano de nadie. Es Jesús quien bautiza con Espíritu Santo y fuego. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista: Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y ahora Jesús dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, oiga esto, de poder de lo alto. Es porque todos, hermanos, en nuestra naturaleza somos cobardes, tenemos temor, y lo hemos leído lo que dice la palabra en Hebreos 2, 14 y 15. Por eso necesitamos el poder de Dios a través de esta obra gloriosa del Espíritu Santo. Entonces, si es una promesa, entonces Dios Jesús está diciendo, mira, yo voy a enviar la promesa, pero te quiero pedir algo, quiero que te quedes. En otras palabras, quiero que abandones todas las demás cosas que estás haciendo. Es por eso que en esta semana vamos a abandonar cualquier otra actividad para gozar de la llenura del Espíritu de Dios. Hay muchas cosas que nos distraen, pero estas son de las, esto es lo mejor de lo mejor. Usted puede tener otro tipo de actividad, cualquier otra reunión, pero tener una reunión con el Espíritu Santo, eso no se puede medir, hermanos. Es de incalculable valor. Por eso el Señor le dice, quedaos en Jerusalén, quedarme reposado. Es decir, que ahora ponga mi meta, mi esperanza, mi ilusión, que busque de esa promesa que Dios me quiere otorgar. Por eso, en la porción que hemos leído, en el libro de los Hechos, ahora el Señor está diciendo nuevamente, antes de ascender al cielo, una vez más, insiste en esa promesa. Y dice, y estando juntos, les mandó, oiga bien, una vez más, que no se fueran de Jerusalén. Es decir, que no me distraiga en otras cosas, que ahora me concentre, que tome el suficiente tiempo para esto, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Entonces, si es algo que ya está prometido, Jesús insiste una y otra vez, no solamente en aquel entonces, sino para usted y para mí hoy en día, yo tengo que ponerle suma atención. Entonces, ahora, esto nos lleva a ver realmente un poco más a fondo en cuanto al propósito del bautismo en el Espíritu Santo. Hermanos, hay una necesidad y es la más grande de todas, aunque hay necesidades de hambre, necesidad de seguridad, necesidad de educación, cuántas cosas hay en esta tierra, pero la más grande de todas las necesidades es que se establezca el reino de Dios en esta tierra. Es decir, que Cristo gobierne la mente, el corazón de las personas. Por eso Jesús en el Padre Nuestro incluye esa necesidad al decir, y eso nosotros lo tenemos que pedir en oración continuamente, venga tu reino. Entonces, porque esa es la esperanza. ¿Qué es lo que va a cambiar las naciones? ¿Qué es lo que va a cambiar los pueblos, la sociedad? El reino de Dios en el corazón. Entonces, si el reino, el gobierno de Dios comenzando con el nuevo nacimiento, el Señor desea que el mundo conozca la verdad para ser libres. Esta es una tremenda necesidad, que el hombre obtenga la salvación, que Jesús gobierne el corazón de las personas y que se cumpla la voluntad de Dios en el presente y en el futuro. Entonces, si existe esa gran necesidad, para llevarla a cabo se requiere entonces de siervos y de siervas, es decir, de obreros. Entonces, ante esta segunda necesidad, para que se cumpla el reino de los cielos, entonces es necesario que existan servidores, personas que han conocido a Cristo, pero que sean obreros en las manos de Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando se construyó el tabernáculo, dice la Biblia que Dios ungió con su Espíritu Santo a dos hombres, a Bezaleel y a Oliab. Eran, por decirlo de esta manera, era el maestro o los maestros de obra o los arquitectos, los ingenieros que estaban construyendo el tabernáculo. Por supuesto, el tabernáculo, el modelo lo dio Dios. Por eso le dice Dios a Moisés, harás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. O sea, el tabernáculo no nace en la mente de Moisés, sino de Dios, y Dios se lo reveló. Aquí están los planos, este es el modelo que siga. Pero, por supuesto, para poder cumplir con un modelo divino, se necesitaba la unción divina, es decir, capacidad divina, porque lo que Hermano, lo que nace de la carne, dice la Biblia, carne es. El modelo de Dios es un modelo espiritual. La iglesia no es un invento de un ser humano. La iglesia es un proyecto de Dios. Entonces, como es un proyecto de Dios, es algo divino, tiene que usarse, hermano, las herramientas divinas también para ello. Entonces, aquí está, entonces vemos la importancia que, hermano, servir a Dios en su obra no es como servir en cualquier empresa, en cualquier negocio. No, ahora aquí tiene que ser con las herramientas que Dios da, con los planos que Dios nos ha descrito de la iglesia, de lo que debe de ser las personas. Entonces, por eso necesitamos hombres y mujeres ungidos hoy en día. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso vemos en la palabra de Dios allá en la epístola a los Efesios. Vemos que el Espíritu Santo empezó a repartir dones. Y dice aquí, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero oiga bien cuál es el propósito. A fin de perfeccionar a los santos. Hermano, el perfeccionamiento, es decir, el ajuste que necesitan nuestras almas, no lo puede hacer, hermano, la psicología, no lo puede hacer, hermano, ninguna de las disciplinas, digamos, humanas, ni la religión, sino que tiene que ser hecho por el Espíritu de Dios. Por eso Dios constituyó a estos ministerios con el objetivo, así como en el tabernáculo, construir, pero ahora no un templo físico, sino un templo espiritual. Dice aquí la palabra, a fin de perfeccionar los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. O sea, Dios quiere, hermano, perfeccionar a la iglesia, quitar todas aquellas aristas, aquellos problemas, aquellas cosas que no sirven, hermano, para que podamos servir al Señor. ¿Por qué? Porque hay una tarea, y la tarea está descrita en 1 de Pedro capítulo 2, en el versículo 4. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pero oiga esto, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces Dios nos llama, ¿a qué cosa? A ofrecer sacrificio espiritual, pero tiene que ser por obra del Espíritu Santo. Por eso, así como Bezaleel y Aholiab, Dios los ungió para construir el tabernáculo, ahora también Dios quiere ungir a la iglesia, porque la iglesia es un modelo de Dios, y la iglesia necesita ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales? Hay muchos que menciona la Biblia. Entre ellos, hablar de Cristo, predicar, enseñar, adorar, alabar. Bueno, el servir a Dios. Entonces, si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer en el Espíritu, no en nuestra carne. Porque Dios, dice la Biblia, es Espíritu. Y Él dice, y los que le adoran deben de adorarle en Espíritu y en verdad. Porque Dios en su esencia es Espíritu. Si yo ofrezco dentro de la iglesia una actividad carnal, Dios no la acepta. ¿Por qué? Porque Dios no es carne como usted y yo. Dios es Espíritu. La naturaleza carnal pecaminosa no puede agradar a Dios. Por eso necesitamos, hermano, la llenura del Espíritu. Por eso que en el versículo 8 de Hechos 1 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y dice, y me seréis, ¿qué cosa? Testigos. Es decir, un siervo y una sierva que se convierta en un testigo de Dios. Y la palabra testigo significa también, o se puede traducir como mártir. Es una persona que certifica, que tiene las evidencias, que puede dar realmente, digamos, las evidencias en cuanto a la verdad del Evangelio ante aquellos que demanden alguna razón de la fe que ellos tienen. Entonces, un testigo es lo que Dios anda buscando. Pero eso es el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Dice, y recibiréis poder, es decir, el poder del Espíritu Santo, ¿para qué? Para ser un siervo que pueda testificar de Dios. Hermano, el mundo necesita de esos testigos. El reino de los cielos no se va a establecer si no hay testigos de Dios. Es decir, hombres y mujeres que bajo la unción del Espíritu Santo puedan enseñar, puedan predicar, puedan orar por los enfermos, puedan echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo va a empezar a romper ataduras. Hermano, se requiere hoy más que nunca nuestro país, hermano. No podemos nosotros cerrar nuestros ojos. No existe capacidad humana, ni estratégica, hermano, ni económica, ni política, que pueda cambiar el rumbo de esta nación. Solamente lo puede cambiar el corazón, el poder del Evangelio y del Espíritu Santo. Si Dios cambió a un Saulo de Tarso, ahora también puede cambiar a cualquier persona. Pero se requiere de testigos que puedan llevar la palabra de Dios para establecer. Entonces, por eso es fundamental. El propósito del bautismo del Espíritu Santo no es sentir algo tan bonito como la paz, el gozo, la llenura, el hablar en otras lenguas, aunque todo eso es importante. El propósito fundamental es ser testigos. En otras palabras, es para gente que quiera trabajar para Dios. El que no quiera servir a Dios, ¿para qué quiere entonces ese combustible celestial? Si no va a servir. El que no sirve, no sirve, dijo alguien. Entonces, por eso, hermano, el problema que algunos tienen es que quieren realmente la llenura del Espíritu Santo, pero no saben para qué. Y también, y si la quieren, es para no sentirse que ellos están como que no han tenido la experiencia, y otros sí, yo quiero tenerla para no quedarme atrás en estas experiencias. No, esto es cuestión de servicio. Entonces, si queremos servir a Dios, ahí está entonces el resultado de la unción. Y esa capacitación que viene hacia los siervos por el Espíritu Santo, hermanos, es una capacitación que vemos en el día de Pentecostés. Piense por un momento cómo era el carácter de los apóstoles y de los que estaban ahí reunidos en el aposento alto. Recuerde que Pedro y Juan no se llevaban muy bien, ¿verdad que sí? Ustedes lo ven que andaban como que había un poquito de envidia entre ellos, y uno le ponía el dedo al otro y cosas así. Cualquier parecido hay una coincidencia entre nosotros. Algunos andan poniendo el dedo a otros, ¿sí o no? Son buscapleitos y todo lo demás. Hablamos y después pensamos como Pedro. Pero ¿qué es lo que pasó con la llenura del Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Una de las cosas interesantes que vemos acá es en el área del carácter. Cuando Jesús habla, dice, y me seréis testigos. En primer lugar, habla de un cambio en nuestro carácter, hay una sanidad. Yo sé que hay teorías en la psicología que dicen que el carácter no puede cambiar, y por eso que algunos dicen, no, árbol torcido, no se puede enderezar. Otros dicen que el oro viejo no puede aprender a hablar. En fin, una cantidad de dichos, hermanos, perro viejo no aprende maña, dicen allá en los Estados Unidos. Entonces, cosas así que de alguna forma pensamos que nosotros ya no podemos cambiar. Quiero decirle una cosa, hermano, la unción del Espíritu Santo va a sanar nuestro temperamento, va a sanar nuestro carácter, va a sanar nuestro corazón. Todo lo que está torcido, todo lo que está mal en nuestro corazón, el Espíritu Santo puede limpiar, santificar, puede ordenar, puede traer una nueva orientación. Por eso, hermano, es fundamental. O sea, la unción del Espíritu Santo empieza a restaurar nuestro carácter. Pero también, hermanos, en el área del servicio. Porque dice, y me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Eso habla de servicio. Entonces, la unción del Espíritu Santo primero la disfruto yo, pero simultáneamente tengo que servir. Entonces, si la pregunta es, si estoy dispuesto a recibir la llenura del Espíritu Santo, porque necesito que Dios cambie lo torcido que está en mí, el carácter que yo ni yo mismo me aguanto, entonces pidámosle al Señor, Señor, yo quiero servirte, y Dios nos va a decir, muy bien, hijo, me vas a ser testigo en Jerusalén, pero también hasta lo último de la tierra. Entonces, eso es fundamental entenderlo. Ahora, la naturaleza del bautismo en el Espíritu Santo, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, vemos aquí algunas cosas muy importantes a entender. ¿En qué consiste? ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? La cual el Señor prometió que la iba a enviar. Hermanos, en primer lugar, Dice en el versículo 1 en adelante del capítulo 2 del libro de los Hechos: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En primer lugar, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, es una experiencia posterior al nuevo nacimiento. Las personas que estaban ahí en el aposento alto eran personas que ya habían aceptado a Cristo como el Mesías, como el Señor, como su Salvador. En la llenura del Espíritu Santo no es para las personas que no han sido regeneradas, no han sido cambiadas. La persona que ha nacido de nuevo es candidato para esto. En segundo lugar, es un milagro del Espíritu Santo. No se fabrica, no es algo. Por eso dice acá, y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. O sea, el hablar en otras lenguas no es una jerigonza, no es algo que otro lo impone. Tristemente, hay algunas personas que imponen o dan una especie de mantras que para que la persona repita, para que luego se le trabe la lengua y ya recibe el bautismo del Espíritu Santo. Eso no es así. Hermano, el Espíritu Santo, cuando viene, Él da las lenguas. O sea, es una explosión como un volcán y empieza a fluir las lenguas. Y son lenguas que se pueden entender. Lea más adelante. Y dice aquí, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía. Oiga esto, cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Porque en la fiesta del Pentecostés era prácticamente como una peregrinación de todo el pueblo judío esparcido por Europa, por Asia, por el Medio Oeste, por todos lugares. Entonces llegaban, entonces claro, ellos traían no solamente sabían el hebreo, pero en los lugares donde habían nacido, ellos traían su lengua también de ese lugar. Y empiezan a escuchar, dice, ¿cómo es posible que estamos oyendo? O sea, las lenguas, lo que está reflejando aquí, que este es un milagro. Porque esto le da, hermano, un realce poderoso, el hecho de que sean entendibles, la lengua en que muchos, ellos de los demás lo entendían. O sea, que no era un invento, no era una confusión, no era una locura la que estaba ahí, sino que era el Espíritu Santo, estaba dando lengua. Y dice, y hablaban las maravillas de Dios. Entonces, por eso el bautismo del Espíritu Santo es un milagro, pero también el hablar en lenguas es la señal inicial de este milagro. Por eso dice, y cuando fueron llenos, dice, empezaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo les daba que hablasen. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo vino a vivir a nuestro corazón. Es lo que se conoce como el sello del Espíritu Santo. La presencia, en otras palabras, del Espíritu Santo en usted y en mí, es la garantía de nuestra salvación. Pero el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior a la salvación. Ya los que estaban ahí en el aposento alto ya eran salvos. Entonces, cuando Jesús, fíjense bien, resucitó, le dijo, oiga, sopló y le dijo, recibid el Espíritu. Hasta en ese momento, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a vivir dentro de ellos. Antes no vivía dentro de ellos. Estaba el Espíritu Santo como en el Antiguo Testamento. Venía sobre ellos. ¿Por qué razón? La Biblia lo dice en Juan capítulo 7, versículo 39. Porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, Jesús no había muerto, no había resucitado, no había ascendido al cielo. Entonces, por eso el Espíritu Santo, después de la resurrección, entonces Jesús sopló sobre ellos para que recibiesen la llenura del Espíritu, el Espíritu Santo, pero eso era ya como el sello de la salvación. Pero aquí, en el día de Pentecostés, es una experiencia posterior, es decir, es la capacitación para ser testigo y poder servir al Señor eficazmente. Entonces, ahora, ¿y cómo podían identificar que había ocurrido tal cosa? Por supuesto, aparte de las otras experiencias, había una experiencia que ellos no la podían negar. Los que la estaban recibiendo estaban hablando en otras lenguas. Ahí hablaban, los que no sabían francés, empezaron a hablar en francés, en inglés, en portugués, en bueno, castellano, lo que sea, y cada uno hablando en distintas lenguas. Habían 120 que aproximadamente estaban reunidos y empiezan a hablar en otras lenguas. Algunos han puesto en duda, y han puesto en duda que esto sea así, pero es porque no leen la Biblia. Hermanos, en todas las experiencias que vemos en el libro de los Hechos, cuando alguien recibió el bautismo del Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas. Algunos pueden recibir, por ejemplo, una visión, y puedes una visión de Dios, pero eso no es el bautismo, aunque sea una obra preciosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en un momento dado puede sanar, pero eso no es el bautismo. Cuando hay bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo se manifiesta inicialmente con lo que es el hablar en otras lenguas. Cuando Pedro estaba en la casa de Cornelio, y entonces ahora él estaba predicando, y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 10, versículo 44, ve aquí, hermanos, cómo la palabra confirma una y otra vez esta experiencia. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre ellos, los gentiles, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces se da cuenta, los judíos que habían ido con Pedro, entonces dijeron, ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque les oían hablar en otras lenguas y a través de esas lenguas magnificaban al Señor. O sea que no eran jerigonzas, no era, hermano, hablar por hablar. No, eran lenguas que, como dice la palabra en 1 Corintios, hay lenguas humanas y lenguas angélicas. Ahora, entonces, no solamente aquí, sino en Hechos capítulo 19, cuando Pablo se encontraba ya entonces en la ciudad de Éfeso, encuentra ahí a unos discípulos, después que ellos fueron bautizados en agua, en el versículo 6, dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, oiga esto, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, aquí se une ya otro don, más bien es uno de los dones. Entonces, pero qué interesante, hermanos, es que inmediatamente, cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, como una señal inicial es hablar en otras lenguas. Alguien podría decir, pastor, ¿y para qué es el hablar en otras lenguas? Bueno, entre muchos propósitos, hermanos, dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, cuando usted y yo oramos en el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que está orando. Y Él pide conforme a la voluntad de Dios. Y si algo pide el Espíritu Santo conforme a la voluntad de Dios, dice la Biblia que Dios nos oye. Entonces, si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, hay respuesta. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, una de las bendiciones enormes del bautismo del Espíritu Santo, que la vida de oración cambia. Ya usted no puede pasar 5 minutos, 10 minutos, no puede, no, es que ya no puede. Si ahorita algunos de ustedes cuando están orando por los alimentos hasta se duermen. Cuando están orando porque creen que la oración es muy larga. Entonces cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, usted va a pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Por qué? Pero es algo totalmente diferente, porque es algo sobrenatural. El Espíritu Santo es el que empieza a orar por usted. Usted se goza, se deleita, aunque no entiende lo que está diciendo, pero el Espíritu Santo le da entendimiento de que está clamando. Puede estar intercediendo también por otra persona. Entonces hay una edificación, por eso dice la Biblia, el que hable en lenguas a sí mismo se edifica. Ahora bien, hermanos, si es, el hablar en otras lenguas es la señal inicial, por supuesto hay más señales, pero no voy a tocar esto porque no es el propósito. Y usted, las señales que vemos, por ejemplo, del amor entre ellos, hermano, cómo se desprendían de sus bienes y se lo daban a las demás personas. Así que esposa, ore para que su esposo reciba el bautismo del Espíritu Santo y se desprenda de la cartera y la bendiga en el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque la persona que es llena del Espíritu Santo se convierte en una persona bondadosa, amorosa, perdonadora. Inmediatamente aquellos que no pueden perdonar van a poder perdonar, van a sacar, bueno, hermano, muchas cosas lindas van a empezar a ocurrir. Entonces, ahora, ¿cuáles son entonces algunas de las condiciones que favorece, hermano, el derramamiento del Espíritu Santo en la vida? ¿Qué condiciones el Señor anda buscando para derramar esta bendición? Entre ellas es la unanimidad de fe. La palabra de Dios que hemos leído en Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, oiga, unánimes juntos. La palabra unanimidad significa estar en una misma mente. ¿Y en qué sentido? Unanimidad en la fe. Hermanos, cuando existe, por ejemplo, personas que tienen, que creen en falsas doctrinas, que creen todavía en cosas de la religiosidad en la cual ustedes vivieron en un tiempo, tienen otra mezcla de fe, entonces eso, hermano, no puede ser. Cuando existe unanimidad significa que todos estamos de acuerdo en una misma fe, en una misma doctrina, estamos en una misma forma de pensar con respecto a Cristo, con respecto al Espíritu Santo, con respecto a la palabra de Dios. Entonces es importante que estemos en unanimidad con Dios, unánimes con el Señor, en una misma mente, que la mente de Cristo, hermanos, en nosotros realmente sea una realidad. Pero también, hermanos, dice juntos, es decir, habla de la hermandad. O sea, una de las cosas importantes para que el Espíritu Santo se derrame es el amor entre nosotros. Cuando no hay amor, cuando hay pleitos, hay riñas, hay violencia, hay críticas, hay, hermanos, lenguas mordaces, todo ese tipo de cuestiones no favorece el ambiente. Por eso dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos. O sea, no había hipocresía ahí, había amor. Y había fe, había doctrina, todos estaban en un mismo sentir. Entonces, en una pareja, por ejemplo, en un matrimonio, Dios desea esto. Por eso que en el Salmo 133 nos dice, mirad cuán bueno, oiga esto, es que están los hermanos juntos en armonía, en armonía. El versículo 3 de ese Salmo dice, porque allí envía Jehová bendición. Si no hay armonía en la fe, si no hay armonía en el amor entre nosotros, entonces no habrá bendición. Por eso que ese día de Pentecostés estaba preparada la plataforma, pero también hay otro factor importante, otra condición que favorece el derramamiento del Espíritu Santo, y es que hay que pedirlo como un acto de humildad y de fe. ¿Por qué razón? Porque si Jesús insistió en la promesa del Padre y que no se fueran de Jerusalén, es porque es necesario. Entonces eso significa que yo soy un necesitado. Si pido es porque estoy necesitado. Pero aquellas personas, aquellos hermanos que dicen no, pues yo realmente no lo necesito. Como una vez alguien me entristeció que esa persona me dijo, yo no necesito el bautismo del Espíritu Santo. Yo lo que necesito son los frutos del Espíritu. Como que si pudiera separar las cosas. Hermano, mire, necesitamos. Si Jesús dijo, quedaos en Jerusalén, que esperasen la promesa del Padre. Entonces, por eso que el Señor en Lucas capítulo 11, versículo 5, el Señor habla aquí realmente de ser humildes y pedir. Por eso que en el versículo 5 dice, y le dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo que ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesita. ¿Qué es lo que estaba haciendo este hombre afuera? Estaba pidiendo. Entonces, el hecho de pedir significa humildad. Oiga esto, ¿a cuántos de los que están aquí alguna vez han tenido hambre y no le han pedido? Mira, me regalaron un pedacito de pan porque les da pena. No, ¿cómo yo voy a pedir? No, si la corbata que ando refleja que tengo dinero, pero tengo el estómago vacío. Entonces, hermano, estaba este hombre afuera pidiendo. Eso expresa que había realmente, había humildad en su corazón, estaba reconociendo su escasez, por eso estaba pidiendo. Entonces, a manera de conclusión, entonces el Señor dijo: os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que le necesite, todo lo que necesite. Y dice: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, ¿qué, hermano? La humildad, o sea, en otras palabras: Señor, no tengo pan. Señor, no puedo darle pan espiritual a mis hijos. No tengo pan para darle a mis amigos. Señor, la gente se está muriendo sin ti. No tengo pan ponerle delante de ellos. La gente se está endemoniando. La gente está llena de espíritus inmundos. Señor, no tengo pan. No puedo ayudar a la gente. Hay una necesidad, Señor. Ahora te pido que me llenes con tu espíritu. No quiero que las almas se pierdan. Y cuando nosotros pedimos, ¿por qué? Porque necesitamos poner pan a la gente. Necesitamos para darle de comer, como Jesús le dijo a los discípulos: dadle vosotros de comer. Eso implica, es un acto de humildad y de fe. Pero también otro factor importante que lo vemos más adelante en esta misma porción es que se requiere entender que lo que Dios da es por un acto de gracia por medio de la fe. Versículo 11: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así como un padre, cuando un hijo le pide algo y tiene la capacidad de dárselo, y en este caso pan, no le va a dar una piedra. En lugar de pescado, no le va a dar un escorpión. Entonces, hermano, Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Algunos creen que el Espíritu Santo lo van a recibir porque ya acumularon muchos puntos. Algunos están acondicionados por los puntos que de la tarjeta de crédito, del débito, porque compró aquí, compró allá. Ahora dice: con estas millas que ya tengo aquí, podré hacer un viaje a Miami, porque los puntos. Entonces, esos puntos los traemos a la iglesia. Señor, ya hice varios puntos, no he faltado ningún domingo el año anterior. Señor, doy los diezmos y las ofrendas, estoy sirviendo. Dios dice: no, hijo, no, olvídate. Óyeme, las misericordias no se compran, las misericordias yo las doy porque yo te amo. Entonces, si me pides pan, te doy pan. Si me pides un huevo, te doy el huevo. Señor, hermano, Dios quiere darnos. Entonces, es por gracia. Es como la salvación, es por gracia a través de la fe. Entonces, si hay unanimidad, es decir, en la fe, hay hermandad. Estamos, hermano, con un corazón humilde, reconociendo que soy necesitado y necesito dar a los demás y no puedo darle porque no tengo lo que yo necesito para que otros sean bendecidos. Pero también tengo que reconocer que Dios es bueno y que es un Padre celestial, y Él dará el Espíritu Santo a aquellos, dice, que se lo pidan. Entonces, si el Espíritu es Dios quiere darlo, ¿por qué me voy a resistir? Alguien puede decir: es que yo no lo merezco, pastor. Si nadie lo merece, es como la salvación, es por gracia para que nadie se gloríe, no por obras. Así es también la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, ¿por qué no le decimos a Dios en este momento: Señor, yo quiero eso? Señor, entiendo ahora, hay un propósito. Tú quieres que yo te sirva. ¿Quieres cambiar mi carácter? ¿Quieres tratar con Él para que yo pueda ser un servidor en Jerusalén y hasta lo último de la tierra? Ahora, Señor, lléname con tu Espíritu. ¿Para quién es esta experiencia? Para todos aquellos que han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Para el que cree, todo le es posible. Si usted, hermana, hermano, usted cree, los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, y usted dice, sí, ahora entiendo para qué es. Yo lo necesito, yo lo quiero. Pase, por favor, al frente. ¿Por qué no se ponen de pie? Y mientras cantamos, todo es posible si puedes creer. Pase. Y mis hermanos pastores van a estar orando por cada uno de ustedes. Vamos a orar, vamos a dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Deje que el Espíritu Santo haga ese milagro. Él lo va a hacer. Él va a romper cadenas. El Espíritu Santo va a saturar. Pero una cosa sí, hermano, el que pide. Ahora, yo le hago una pregunta. El que estaba tocando a la puerta, ¿estaba pidiendo con la mente? Ok. Y hablaron, ¿sí o no? El otro decía, no me moleste, estoy acostado aquí. Está. No. Pero mira, no, alguien ha venido y no tengo que ponerle delante. Entonces, hermanos, pedir significa hablar. Así que los que quieren el bautismo del Espíritu Santo, hablen. Porque, eso lo dice la Biblia, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, que cuando nosotros actuamos en fe al pedir, entonces sucede el milagro. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Por eso lo mismo hacemos con la persona que va a recibir a Jesús. Le pedimos que hable, repita conmigo. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia, el que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces cuando Jesús dice, el que le pide al Espíritu Santo, Dios se lo va a dar. Entonces si alguien tiene la boca cerrada, no está pidiendo. Entonces no espere recibir. ¿Vamos a pedir? No tenga temor. El Espíritu de Dios lo va a hacer. Dios va a hacer la obra. Jesús es el que hace estos milagros. Oh, sí, Señor. Te damos las gracias, Jesús. Pueden pasar un poquito más aquí al frente, por favor. Gracias. Sí, Jesús.
Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes.
Aleluya. Empiece entonces a pedir. Empiece a pedir. Dígale, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Empiece. Si tiene que pedirle perdón a Dios por algún pecado, pídale perdón. Si tiene que perdonar a alguien a quien usted ha ofendido, tome la decisión de pedirle perdón en el menor tiempo posible. Si usted tiene que perdonar a alguien que le ha ofendido, que lo ha herido, perdónelo. Perdónelo, el pecado es un obstáculo. Limpia ahora su alma, su corazón. Renuncia a aquello que tiene que renunciar. Suelte lo que tenga que soltar. Padre mío, en este momento, Padre eterno, antes de pedir esa llenura de tu Espíritu Santo, te pedimos ahora que limpies nuestro corazón, Padre, de toda amargura, todo resentimiento. Señor, perdona, Padre, por llenar nuestro corazón de este tipo de cosas. Perdona, Señor, toda rebeldía. Perdona, Señor, toda desobediencia, toda necedad, Padre Santo. Perdona, Padre, por claudicar en dos pensamientos, en dos caminos. Perdona toda idolatría, Señor, en el corazón. Perdona, Señor Jesús, todo lo malo, todo lo sucio, lo nauseabundo. Perdónanos por ofenderte, Señor. En este momento, para gloria y honra preciosa de tu santo nombre, te pedimos que perdones y limpies, Señor, todas nuestras rebeliones. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo, oh Espíritu de Dios, Dios mío, arranca ahora, arranca todo lo que no es tuyo, Señor. Padre, pero también, Señor, te pedimos esa llenura, la llenura, el bautismo en el Espíritu Santo. Pida, hermana, pida, hermano, pida ahora. Dígale, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Oh, sí, Señor, gracias. El que pide, recibe, dice el Señor. El que busca, haya. Oh, insista, no se rinda, pida. El que pide, recibe. Toque, toque, siga tocando. Hable, hable. Toque a través de sus labios, a través del clamor. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, ministra, 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 Señor. Toca, Padre. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, bautiza, llena, 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 llena con Espíritu Santo. Oh, queremos ser testigos tuyos, Señor. Oh, queremos, Señor, servirte, queremos honrarte, queremos dedicar nuestra vida para poder llevar las buenas nuevas, para ser testigos eficaces, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate, Padre, glorifícate, Señor, haciendo misericordia. Tu Espíritu rompe todo yugo, en el nombre de Cristo Jesús. Ay, Saba, ala, Saba, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh precioso Señor, oh gracias Señor, gracias, gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, arriba candala macambara. Tú eres el que hace estas obras. Oh, precioso Señor. En el nombre precioso de Jesús. Oh, Dios mío, tú eres lindo, Padre. Eres tú quien hace estas obras. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bautiza, Padre. Bautiza con Espíritu Santo y fuego. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Oh, abaraba Jesús, cambarabala. En el aleluya. Oh, Cordero de Dios, gracias. Llena, 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 Padre, llena. Oh, Cordero de Dios, gracias, gracias. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Ay, Jesús, cama y así ca. Narraba ay, chiria vaya. Aleluya, Samaya, bandiribiala.
Espíritu de Dios.
Uy, aparaba, Samaya, jala. Y rabala, Samaya. Ay, ataque de mi vida.
Lléname, Jesús.
Oh, Rama ya se la bajanda. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Con los méritos de Cristo. Con los méritos de Cristo. En el nombre de Jesús. Oh, llena, 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 Señor. Llena esta alma. Llena, 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 llena.
Lléname. Sí, Señor. Lléname, lléname, lléname. Con tu bondad, con tu amor, oh Espíritu de Dios, muévete, 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 Espíritu Santo, muévete, Jesús. Obra, 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 Jesús.
En el nombre de Jesús.
Derrámate, 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 derrámate.
Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
llena, Padre, para gloria de tu nombre. Señor, levanta esta generación de relevo. Levanta con poder, Padre, ahora más que nunca, más que nunca. Ahora, en el nombre de Jesús, y sarraba la bajas.
Aleluya. Llena, llena, lléname, lléname, sí, Señor. Aleluya, Jesús. Aleluya, Rey.
Amaya se la va. Oh, Rebajaleli. Oh, Jesús. Aleluya, aleluya. Oh, Mamba Yesu Mahamba Yamahayala. Oh, Ramabi Kamba Yesirada. Oh, Hamba Hamba Ribiha.
Gracias, Jesús.
Aleluya, aleluya,
aleluya,
aleluya, aleluya.
Visita,
aleluya, Señor. Llena, llena con tu Espíritu Santo, llena con Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Rima la mamá bachanda ribica la mamá la para servir a para bachala. Anda para la virica de la barilisa la para la avanza. Llena, 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 llena. Padre, en el nombre de Jesús, riba sala.
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven,
poderoso de Jesús.
Espíritu,
en el nombre de Jesús. Oh,
y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
Gracias, 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 gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, agua reba y agua ribi, cada banda y gracias, Padre, gracias, 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 Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate, 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 Padre, en el nombre de Jesús,
llena mi vida,
nombre de Jesús, llena, llena, llena,
con tu poder,
hay poder en ti, hay poder en tu nombre,
purifícame, lávame, restáurame,
en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús,
con tu poder. Oh, sí, Señor, Espíritu de Dios,
restáurame, Señor, te quiero.
Aleluya. Gracias. Aleluya, Rey. Gracias, Jesús. Alabanzas a ti. Aleluya, Jesús.
En el nombre precioso de Jesús. Oh, renueva, Padre, ahora, ahora, ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No se canse, siga pidiendo, no se canse. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, llena, Señor Dios del cielo, bautiza con Espíritu Santo y fuego, levanta esta generación en el nombre de Jesús, que sean poderosos en ti, Señor. Oh, glorioso Salvador, gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Oh, ya samaba bari boca de barremada barricanda la barribi, urramaki para le picando Jesús, camalaba, aleluya, abanda de barribi, aleluya, abanda se pramala, aleluya,
aba Jesús,
cambari, aleluya, abala se prevedi, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ay, ya samaba, que no la otra, camalicando Jesús.
En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Oh Señor, tú eres quien bautiza, quien bautiza, quien bautiza con Espíritu Santo y fuego. En el nombre de Jesús.
Te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Dígalo. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego.
Gracias, gracias, Padre. Avalaba,
tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza.
En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya,
Espíritu,
aleluya, aleluya, aleluya.
Tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza.
Oh, gracias, Señor.
Tú eres mi ayuda.
Eres bueno, eres bueno, eres bueno, eres bueno.
Espíritu,
eres
bueno, Jesús.
Gracias, gracias, gracias. Abba, bendice la.
Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más. Mi espíritu y mi alma con el poder del Espíritu Santo. Estás aquí, hay una unción aquí cayendo sobre mí.
Aleluya, aleluya, aleluya.
Cambiando mi ser.
Dígalo,
hay una unción cayendo sobre mí, mudándome, cambiando.
Aleluya.
Espíritu y mi alma.
Gracias.
Con el poder del Espíritu
gracias,
Santo.
Gracias, gracias.
Mi vida nunca más será igual.
Aleluya. Aleluya.
Mi alma. Con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más
será igual.
Mi vida nunca más será igual.
No, aleluya. No se muevan todavía, hermanos. Vamos a orar en un momento por los que están sirviendo. Vamos a orar por los que están sirviendo. Luego les voy a pedir que pasen acá al frente. Vamos a orar. Pero quiero preguntar, ¿quiénes por primera vez hablaron en otras lenguas? Levante la mano. Aquí tenemos primera vez. Sí. Ok. Cuéntenos, hermanita, ¿qué siente en su corazón? Acérquese. ¿Qué siente?
Mucho gozo, una gran alegría, deseo de reír, estar en comunión con Dios, estar hablando con Él.
¿Puede describir lo que le ha pasado?
Pues, no sé, es un gozo, una maravilla, es como tener un contacto más cerca con Él, es, o sea, sentir su presencia en uno.
Es que no se puede describir, por eso le preguntaba. Gloria al Señor. Hermana, cuéntenos, ¿qué siente en este momento?
No puedo explicarlo, solo es es gozo y tenía tanto de haberle pedido al Señor que no tengo palabras, solo la mamá de Kira Samalaya.
¿Alguien más por primera vez lo recibió? Hermanos, los que no lo han recibido no significa que no lo van a recibir, sino que esto yo quise hacer, pedí estos testimonios porque Dios lo hace. Entonces ustedes, algunos de ustedes probablemente lo reciban estando hasta dormidos y se van a despertar hablando en otras lenguas y pues, durante el día o mañana, pasado mañana, vamos a tener estos 5 días para estar clamando al Señor. Los que quieren venir al aposento también vénganse. Entonces, ahora yo les voy a pedir que den, vamos a dar espacio, y los que están sirviendo, todos los que están, o si los que están aquí están en un área de servicio, quédense, pero vamos a orar. ¿Por qué? Porque la iglesia es diseño de Dios y tiene que ser hecho con las armas de Dios, las herramientas de Dios. Nuestro servicio tiene que cambiar totalmente de ser un servicio en la fuerza humana, y tiene que ser en el poder del Espíritu Santo. Amén. Los que están enseñando, los que están orientando, los que están predicando, los que están en los grupos familiares como anfitriones, etcétera, etcétera. Entonces, voy a pedir a los pastores, vamos a ungir con aceite a cada uno de ustedes. Vamos, Ricardo, por acá, los que están en el área de servicio. Ahí. Entonces vamos a empezar a ungir en el nombre del Señor. El aceite no tiene nada milagroso. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Es como un contacto de fe, ¿okay? Entonces, en el momento que vamos a ungir, es porque estamos confiando que no somos nosotros, sino el Espíritu Santo. Así que en este momento, amados hermanos, estamos dispuestos a iniciar este año con una calidad de servicio como la que tuvo Bezaleel y Aholiab, bajo la unción del Espíritu. Ya no en nuestra mente, ya no que no nazcan las cosas de nuestra carne, sino del Espíritu de Dios. Así que en este momento, pídale a Dios. Algunos de ustedes ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Díganle: Señor, yo quiero más, Padre. Yo no me conformo con las aguas hasta los tobillos. Yo quiero nadar en el Espíritu. Quiero nadar en el Espíritu. Buen pastor, venimos delante de ti. Pido aquí a mi hermano Jorge también que nos ayude a ungir. Entonces vamos a ungir en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano Héctor también por aquí lo vi. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, en este momento, Padre, para gloria y honra de tu nombre, estamos dispuestos, Señor, a cambiar ahora toda nuestra forma de servir. Vamos a servir, Señor, con tu santa ayuda. Vamos a hacerlo en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Cristo. Padre, la gracia tuya, Señor, esté con nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, en este momento, Padre, que el servicio en todos nosotros sea diferente el inicio de este año, un servicio sobrenatural, poderoso, glorioso, el Espíritu Santo en nosotros, Señor. Padre, ahora en el nombre de Jesús pedimos, Señor, que tu gracia, Señor, se derrame abundantemente en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pedimos, Señor, que tu gracia, Señor, repose sobre cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Confiamos en la obra del Espíritu Santo, no en nuestra fuerza, no en nuestra capacidad, mas ahora en el nombre de Cristo Jesús. Oh Espíritu Santo, ministra de una forma linda. Glorifícate ahora, 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 en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Dios mío, ahora mismo una llenura, la llenura, 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 llenura de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, Padre, glorifícate, Padre. Oh, te damos la alabanza, la gracia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, oh, dedicamos, consagramos esta vida como antorchas en tus manos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Oh, Ramayevica la Mosheta la va. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, precioso Salvador, te alabamos, Señor. Oh, Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu gracia sea con tu sierva. Padre, glorifícate de una forma especial, en el nombre de Jesús. Oh, Prama Jessica Mayalala, en el nombre de Jesús, Señor. Ito Ramabialala, en el nombre de Jesús. Oh, precioso Señor, en tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy ese prueba la vamos a la vida, la vamos a la vida, la vamos a la vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre mío, yo tengo la voz. Gracias, Señor. Un toque más, Señor. Oh Dios mío, oh Dios mío, internanos. Oh Señor, adentro, más adentro, Señor. En ese río, Padre. Lo que todavía nos falta experimentar en esta tierra de tu espíritu. Ahora, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Ay, ya cerraba, anda, vaya, y tu ramajamba la basa. En el nombre de Jesús. Oh, ay, aprueba la basa. No es nuestra fuerza, mas con espíritu, ha dicho Jehová. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Cordero de Dios. Gracias, 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 gracias. Gracias, buen pastor. Te alabamos. Abajando, Ribi Calabá. En el nombre bendito de Jesús. Oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ponemos en tus manos, Señor, a tu siervo, a esta sierva, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Rama Baba y Shandalaba. Ito Rama Laba y Ribi Calabá. Gracias, Señor. Padre mío, anhelamos, anhelamos, Señor. Oh, ser personas del Espíritu Santo. Señor, cambia nuestra vida, nuestra manera de servir sea diferente. Padre, glorifícate, glorifícate, Padre. Te adoramos, te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, Saba, anda la mayesira bajaya. Glorifícate, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Obra maravillas, Señor. Oh, usa de una forma portentosa. Oh, cosas que aún desconoce. Padre mío, ahora que se abren puertas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, con fuego del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, hijo Ramay, Cristo, Ramay, Cristo, la baba, Mashanda, la baba, Urama, Divis, Andre, Bocandre, Via, la mora, Boca, Sherela. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, precioso Salvador. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor.
Yo quiero servirte.
Te adoramos, te adoramos. Te bendecimos, buen pastor. Oh, te alabamos, Señor. Aleluya.
Usa mi vida, Señor.
Gracias, Señor. Te adoramos.
Usa mi vida.
Te adoramos, Cristo de la gloria. Qué lindo eres, Señor.
Yo quiero servirte.
Gracias. Gracias. Oh, qué lindo eres, Señor. Padre, he aquí, Señor, un lindo grupo de hombres y mujeres que están ya en el servicio. Señor, visítalos como nunca antes. Como nunca antes, Señor. Que vayan de gloria en gloria y de poder en poder, Señor. Qué lindo, Señor. Y oramos por todas estas peticiones que mis hermanos han hecho. En el nombre de Cristo Jesús. Lo ponemos en tus manos, Señor. Cada petición, cada vida. Señor, los milagros que tú quieras hacer. Ahora,
en el nombre de Jesús se han hecho, Señor. Gracias, gracias Jesús. Te alabamos, te adoramos. Gracias, gracias. Aleluya. ¿Cuántos estamos contentos con el Señor? ¿Verdad que sí? Aleluya. Gloria a Dios.